La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Buenos días, mis hermanos. Qué bueno verlos. Es un gozo de veras estar aquí otra vez y espero que para ustedes también. Y como ya saben, tenemos nuestra serie. Hoy comenzamos otra parte de la serie, otra sección, y vamos a dedicar unos domingos a esta parte, unas predicaciones a esta otra parte de la serie Evangelio y Cultura. Y voy a repetir o a recordar qué son las razones por qué yo decidí este tema. Normalmente en las iglesias se van escogiendo temas de diferentes maneras. A veces son temas que se asignan porque hay alguna necesidad, porque hay algún asunto que tratar, que enseñar, y se le asignan a los predicadores los temas. A veces, si hay un pastor que está predicando regularmente, el pastor conoce las necesidades de la iglesia y va desarrollando sus sermones de acuerdo a esas necesidades, o también de acuerdo a sus propios a sus propias inquietudes, muchas veces, que luego se transmiten a la congregación. En otros casos, los predicadores o los conferencistas tienen sus temas y los traen y los colocan y dicen: si me van a invitar, yo llevo lo mío, ¿no? Y así nos ha pasado varias veces a nosotros. Y esa es una de las razones aquí. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Algunos se preguntarán: ¿este tema no es importante? ¿Este tema no me ayuda en mi vida personal? ¿Este tema no tiene relación con mi vida devocional, con mi vida espiritual? Pero la verdad es que sí. Solo que de una manera un poco más indirecta y quizá más profunda. ¿Por qué este tema? Somos cristianos evangélicos viviendo en un país con mayoría ahora de cristianos en general. Si se suma evangélicos y católicos, es un país cristiano. Más del 90% de la población de Guatemala es cristiana. 40 y pico% evangélico y 40 y pico% católico. A lo largo de los años, décadas y décadas, esta sociedad ha ido creando, ha ido desarrollando, ha ido asimilando una cultura que no siempre somos conscientes nosotros. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, pensamos, hacemos, practicamos de manera automática, de manera natural, sin darnos cuenta, sin pensar si eso es compatible o no con nuestra fe cristiana. Muchas cosas que hacemos no son compatibles con la fe cristiana. Muchas cosas que son parte de nuestra vida diaria son contrarias al Evangelio, pero ni nos damos cuenta. Por eso es que nos hemos metido a este tema, para ser más conscientes, para tomar decisiones más informadas, más correctas, sobre lo que hacemos todo el tiempo, sobre lo que hacemos cada día, en los lugares donde estamos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los hogares, en las iglesias, donde estamos. Estamos haciendo todo el tiempo cosas que no siempre son compatibles con la fe cristiana. Pero también hay muchas otras cosas que sí lo son y que sería bueno que nosotros las reforzáramos, las ampliáramos, las compartiéramos. ¿Cuáles son? Y ahora vamos a entrar a una sección. Hemos pasado por lo regular en las últimas prédicas hablando de condenar la cultura. Y hoy vamos a hablar de criticar la cultura. Es una sección más complicada, porque aquí hay más diferencias de opinión. Pero repasemos qué han sido nuestros acercamientos y cuáles serán los que vienen. Tenemos el primero que ya vimos, que es condenar la cultura. Y luego voy a hacer una diferencia entre lo que yo quiero decir por condenar y criticar. Vamos a entrar hoy y por varias prédicas hablando de criticar la cultura. Cuando uno oye criticar, como que algunos se emocionan. Sí, unos dicen, eso sí me gusta. Todos tenemos, una orientación natural hacia la crítica, hacia criticar. Nadie nos tiene que enseñar a criticar. Bueno, yo le voy a enseñar hoy a criticar de otra manera. Criticar la cultura, luego vendrían otras cosas, es consumir cultura. Vamos yendo avanzando a temas tal vez un poco más complicados y más sensibles. Copiar la cultura. Y por último, crear cultura, que es la meta, hacia dónde vamos. Va a ser muy difícil que al terminar toda nuestra serie, nosotros salgamos a hacer cultura así nomás automáticamente. Pero vamos a tener por lo menos una idea de qué significa lo que los cristianos han hecho a lo largo de la historia y han dejado de hacer ahora. Ya no estamos haciendo lo que la iglesia hizo en el pasado. Bueno, ¿qué diferencia hay entre condenar y criticar? Antes de poner ahí las respuestas, piénsenlo. Piensen un ratito ahí en su mente. No me digan nada. Esto no es una, aunque parece una clase, no es una clase. Pero algunos están googleándolo ya y así no se vale. Pues, pero está bien, sí se vale. Ya están googleando ahí para ver qué significa condenar y qué significa criticar. Bueno, para no dejarlos con la duda. Condenar, ya lo hicimos. Bueno, lo hemos estado haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero en nuestros sermones ya hicimos. Condenar es rechazar, señalar lo que es evidentemente malo. Aquello que es obvio, que no habría discusión. Aquello en que todos concuerdan, incluso los no creyentes. Si pensamos en Guatemala, en nuestro país, nuestro lindo y hermoso país, y hablamos, por ejemplo, del tema de la corrupción, ¿todo el mundo está de acuerdo en que es malo, verdad? ¿O habrá alguno que no? Todo mundo está de acuerdo en que es malo. Seamos creyentes o no lo seamos. Bueno, se condena cosas de esa naturaleza. Claro, aún ahí a veces hay algunas diferencias de opinión sobre algunos de esos asuntos, algunos de esos elementos. Aquí mencionamos varios, y algunos de esos venían de las Escrituras mismas. Y vimos unos ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de Jesús, ejemplos del apóstol Pablo, ejemplos del libro de Apocalipsis, y fuimos viendo cosas que la Biblia directamente condena, y lo condena claramente, sin duda. Bueno, eso sería la condena. Y supuestamente eso es lo que nosotros hemos hecho con la parte anterior que hemos estudiado. ¿Qué es criticar entonces? Criticar es algo similar, relacionado, pero no es lo mismo. Criticar no significa ser criticón. A todos nos caen mal los criticones. Y tenemos que ser honestos. Nos tendríamos que caer mal nosotros mismos, porque somos criticones. El criticón es la persona que se dedica solamente a estar señalando y comentando los males de todo lo demás, de todo lo que ve, de todo lo que pasa, de todas las personas. Es una persona que se siente llamada a señalar lo malo que anda todo. Por razones diversas, por cuestiones sobre todo, por cuestiones muy personales, a veces muy de gusto personal, nada más. En algunas de las prédicas que tuvimos en este pasado mes de octubre, el predicador mencionó algunas de esas cosas relacionadas con el culto, por ejemplo. El criticón en el culto está siempre viendo que los músicos se equivocaron, ¿verdad? Que el sonido no suena bien, que el predicador no está bien vestido, o que no se le entiende lo que dice, o que lo que sea. El criticón se siente llamado a eso, como que es un ministerio especial. El Señor me llamó a ese ministerio. Y todos nos sentimos llamados a ese ministerio. Porque todos hemos hecho eso, no se hagan los inocentes. Todos hemos hecho eso. Y lo hacemos por aquí y por allá. A veces no es en asuntos de iglesia, a veces es en asuntos del hogar. A veces es en asuntos del trabajo, en asuntos de la escuela. Ahí donde estamos, hay de esas personas. Bueno, aquí no les voy a enseñar a hacer eso. Es decir, no necesito enseñarles a hacer eso. Ustedes ya lo saben hacer. Pero no nos confundamos. No es de eso que vamos a hablar. Aquí vamos a ser más finos. Vamos a criticar con más fineza. Más elaborada nuestra crítica, pero no es eso mismo, no es eso criticón. ¿Es emitir un juicio? Sí. Criticar es emitir un juicio. Un juicio es una opinión, sí, pero una opinión ya con una conclusión. ¿Pero qué clase de juicio y cómo? Es analizar y evaluar con criterio, en general con criterio. Nosotros aquí vamos a hablar de criterio teológico. Analizar y evaluar con criterio. De ahí viene la palabra crítica. Por eso es que es crítico o crítica. En español es criterio, sería aquello que nos sirve para emitir este juicio. ¿Qué es un criterio? Bueno, es una norma, un parámetro, una regla, una idea, una convicción que sirve como base para evaluar, para emitir un juicio. De hecho, la palabra original o la palabra viene del idioma griego y es una palabra muy, muy similar, muy parecida. En griego la palabra es crino. Y normalmente se traduce en nuestras Biblias como juzgar. Crino se traduce juzgar. Pero es crino, de ahí viene crítica, de ahí viene criterio. Eso es lo que significa crítica. Evaluar con criterio, y yo le agrego el criterio teológico, que hay muchos criterios, y puede haber muchos criterios. Por ejemplo, hoy están pasando muchas cosas en muchos países de América Latina. Situaciones complicadas, situaciones difíciles que están viviendo países. Hay un problema grave, serio, en Bolivia, por ejemplo. Aquí tenemos una boliviana que seguramente le duele lo que está pasando en su país. Bolivia está viviendo una situación muy difícil después de las elecciones recientes ahí. Bueno, ¿cómo evalúan esa situación? ¿Quiénes? Unos la evalúan con unos criterios y otros la evalúan con otros criterios. Si dependiendo de los criterios van a sacar conclusiones y van a decir esto está malo, esto está bueno, en fin. Chile es otro país que está viviendo una situación muy difícil. Una situación sorprendente porque todos nosotros hemos visto a Chile como uno de los países más estables de América Latina. Uno de los países más prósperos también. Pero hoy está estallado, está en gran revolución y en gran problema. Bueno, si uno oye las noticias y oye las conclusiones que sacan, depende qué oye uno, ¿no? Depende dónde está parado el que está diciendo. Te van a decir, sí, no, que esto está... No, no, el otro va a decir, no, que esto está... Y a veces uno se queda, y entonces... Eso es evaluación, eso es crítica, con criterios. Pues son criterios políticos, criterios ideológicos, criterios económicos, criterios diversos para evaluar las situaciones que están pasando. La semana pasada yo no estuve aquí, no asistí. Este año me tocó viajar más veces que otros años y esta semana pasada estuve en el país de Honduras. Y ustedes saben, en Honduras también hay una situación complicada. El hermano del presidente ha sido acusado de narcotraficante en Estados Unidos. Ya fue declarado culpable. Y el presidente ha tenido problemas desde que llegó. Y hay un sector grande de la población que no lo quiere y lo quiere sacar. Bueno, ahora más. Y ahora con otro criterio. El criterio del juicio contra su hermano. Y me tocó vivirlo en uno de los viajes que estábamos haciendo ahí en el interior del país. Había un bloqueo de un grupo de personas que estaban pidiendo la renuncia del presidente. Y nosotros, esperando ahí, haciendo cola en la carretera, ¿no? Yo no tenía nada que ver con eso, pero me tocó hacer protesta, forci voluntaria, ¿no? Como nos suele suceder a nosotros aquí también. Criterios. Voy a detenerme un poco más en esto porque creo que es una cosa importante. Creo que nosotros como creyentes evangélicos estamos escasos de criterio teológico para evaluar las cosas. Cualquier cosa. Hemos estado en la iglesia por muchos años, muchos de nosotros. Hemos estado aprendiendo y estudiando la Biblia y escuchando sermones y escuchando clases de escuela dominical. Yo no sé, si usted tiene 20, 30, 40 años de estar asistiendo, haga las cuentas, ¿cuántos sermones ha escuchado? ¿Cuántas clases de escuela dominical ha escuchado? Y aún así, a la hora de enfrentar una situación, parece que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos. En parte se debe a que nosotros, los que estamos al frente, los que estamos enseñando, como que no hemos enseñado a pensar teológicamente. Hemos enseñado a repetir. Todos ustedes se conocen la Biblia, conocen los libros de la Biblia, saben cuáles son, se lo saben en orden. Eso lo aprende uno desde chiquito, desde niño. Es una medida de que uno sabe la Biblia. Ustedes saben quiénes son los personajes de la Biblia. Pueden ubicar a los personajes y aún hacer un ejercicio de cronológico de quién fue primero, Abraham o Moisés. Yo les puedo hacer esas preguntas a ustedes y ustedes me van a contestar bien. Hasta con trampa, ¿no? ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? Lo saben. Lo saben. Y se ha dicho que, por ejemplo, las iglesias centroamericanas son conocidas por su conocimiento bíblico. Pero déjenme decirles que nuestro conocimiento bíblico cae en categoría de trivia bíblica. Para concursos estamos buenos. ¿Ganaríamos los concursos? ¿Para enfrentar la vida? No sé. Si estoy siendo un poco fuerte, ¿no? Criterio, mis hermanos. No hemos enseñado eso. No hemos enseñado a pensar teológicamente. Hemos enseñado a repetir textos bíblicos, a aprendernos las historias bíblicas. Eso están haciendo con los niños allá. Eso hacemos en la escuela dominical. ¿Quién es el niño más listo? El que sabe más textos bíblicos. Los políticos saben textos bíblicos. Los mareros saben textos bíblicos y pasaron por la iglesia. ¿Qué significa conocer la Biblia? Adquirir el criterio, la base sobre la cual nosotros tomamos decisiones, sobre la cual nosotros evaluamos las cosas que pasan. ¿Es correcto lo que hacemos en el trabajo o no es correcto? ¿Es correcto este negocio que vamos a hacer o no es correcto? ¿Cómo lo sé? ¿Es correcto que yo haga esto en la escuela, como maestro, como estudiante, o no? ¿Cómo sé yo que estoy yendo por la ruta? En las cosas que hago todos los días. Criterio teológico. Aún en el seminario donde yo trabajo, les digo a los estudiantes que lo más importante que ellos están estudiando ahí no es el conocimiento bíblico, no es la historia de la iglesia, no es toda la exposición del texto bíblico. Lo más importante que ellos están aprendiendo ahí es adquirir criterio bíblico y teológico. Con eso pueden andar por la vida, pueden defenderse. La mayoría de las gentes en las iglesias, de las personas en las iglesias, vienen al culto para que el pastor les diga lo que tienen que creer y lo que tienen que hacer. Y el criterio es el del pastor, no el mío. Y si el pastor está equivocado, ya nos fregamos, pues. Bueno, vamos a criticar. Vamos a evaluar nuestra cultura con criterio teológico. Y algunas de las cosas que vamos a mencionar son cosas muy, muy nuestras, muy comunes, muy cotidianas, muy, muy, muy enraizadas en nosotros. La evaluación nos va a llevar a ver cosas negativas, cosas positivas. De eso se trata la evaluación, de eso se trata el emitir un juicio, de eso se trata criticar con criterio. Hay cosas buenas en nuestra cultura que son rescatables. Hay cosas buenas que quizás no estamos viendo o quizás no estamos practicando bien. Hay cosas malas en nuestra cultura que pueden ser rescatables, que pueden ser objeto de una redención, digámosle así. Bueno, sí, hay, de todo eso hay. Y obviamente no tendremos tiempo para evaluar cada aspecto de nuestra cultura aquí en estas presentaciones. Y yo he escogido algunos aspectos, tal vez los más visibles, los más influyentes. Pero de repente aparecerá alguno que otro por ahí. De hecho, ahorita estamos en nuestra clase de escuela dominical tratando uno de esos, que no sé si voy a tratar aquí, porque depende cómo me va ahí, decido si lo trato aquí. Estamos ahí, y si están curiosos, los invitamos a que vengan a ver qué estamos evaluando de nuestra cultura. Elementos culturales rescatables. Y lo que vamos a hacer es, y hoy no vamos a avanzar mucho más en eso, porque tenemos ahí vamos. Vamos a hablar, como hicimos con la condena, vamos a hablar de primero ejemplos de Jesús. Después vamos a hablar de ejemplos del apóstol Pablo, que son los dos que más enseñan sobre, y podríamos sacar de otros escritores del Nuevo Testamento, pero no queremos alargar demasiado esto. Así que vamos a usar ejemplos de Jesús y ejemplos del apóstol Pablo, y esta vez sí voy a separar los ejemplos contemporáneos. En la condena los iba metiendo ahí mientras iba avanzando, y voy a hacer algo de eso ahí, pero al final he dejado una sección aparte completa sobre ejemplos contemporáneos para que nos metamos ahí. Algunos de estos ya los he mencionado, este primero, por ejemplo, ya lo he mencionado y lo voy a mencionar de nuevo brevemente. Estamos hablando de este pasaje de Mateo 23, especialmente esos dos versículos nada más, en que Jesús hace una evaluación, una crítica del liderazgo religioso judío. Pero esta parte la resalto, si ustedes van a ese texto y quieren leerlo, ya lo hemos leído, ya hemos hablado de él. Esa es la parte en la que Jesús rescata la tarea que los escribas y fariseos hacen de enseñar la ley de Moisés. Ahí dice, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Ya expliqué eso la otra vez, pero lo repito. Es una manera de hablar de la autoridad que los escribas y fariseos tienen para enseñar. Sentarse en la cátedra. La cátedra es una silla. Nosotros pensamos en cátedra y en catedrático y pensamos en un mueble ahí en la sala, ¿no? En el salón de clases, y un profesor parado detrás del mueble enseñando. La cátedra es una silla, se enseñaba sentado en las sinagogas, sentado, es señal de autoridad. Hoy si uno ve a un profesor sentado es señal de debilidad, el pobre ya no aguanta estar parado, entonces se tiene que sentar. Y los profesores viejitos enseñan así. Imagínense que nos sentáramos nosotros aquí enfrente y habláramos así sentados. La gente diría, pobrecito, ¿no? Sentarse en la silla de Moisés era eso, señal de autoridad. Para enseñar la ley. Y Jesús dice que ellos enseñan bien la ley. Evalúa su trabajo y les dice que están haciendo buen trabajo. Lo dice de una manera indirecta, porque dice, hagan lo que ellos dicen. ¿Recuerdan, no? Hagan lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan. Eso quiere decir que Jesús reconocía que lo que ellos enseñaban estaba bien. Aunque en otros lados parece que refuta algunas de esas enseñanzas. Pero parece que lo hacían bien, de todos modos. Jesús critica, y esta es la parte positiva de su crítica. Después viene la condena, realmente lo que sigue después es una condena, y todo el resto del capítulo es una condena. Pero quiero subrayar aquí esa parte inicial que Jesús está haciendo. Es un ejemplo de cómo se evalúa. Aunque uno diría, Jesús solo le dice cosas malas a los escribas y fariseos. No, ahí está que no. También le dice cosas buenas, por lo menos aquí. Pero bueno, ahí dejamos ese texto y vamos a ir a otros pasajes. Este otro sí nos vamos a meter más, Juan 9. Así que si tienen su Biblia, vamos a Juan 9. Juan 9 es un texto extenso. Es la historia del milagro del ciego de nacimiento. Jesús cura al ciego de nacimiento. Y yo digo ahí de entrada que el milagro de sanidad del ciego de nacimiento es una crítica de la cultura religiosa judía. Y ustedes dirán, ¿y de dónde saca eso? Sí. Ahí lo único que hay es que Jesús sana a un ciego de nacimiento, un milagro extraordinario. Pero si leemos la historia con cuidado y nos detenemos y vemos lo que está pasando ahí en esa historia, notaremos que el milagro no es solo un milagro. Es un milagro que tiene involucrado en la historia misma del milagro, tiene involucrado un montón de cosas, muchas cosas. Y al final, ese versículo 39, que es el que aparece ahí, si ustedes leen ese versículo, es la clave para entender todo lo que está pasando ahí. Lean el versículo 39. Solitos. ¿Qué dice Jesús ahí? De hecho, es un versículo complicado porque uno pregunta, ¿a qué vino Jesús al mundo? Y la mayoría de nosotros va a decir, a morir por nosotros. ¿Qué dice ese texto? ¿A qué vino Jesús al mundo? A juzgar. A criticar. Es un Jesús que no conocíamos, ¿verdad? Les estoy presentando a este Jesús. Y ahí está en los evangelios, siempre ha estado ahí. Y eso está al final de la historia. Al final, cuando ya terminó todo, Jesús dice, a eso vine. Pero si es un milagro, ¿qué tiene que ver un milagro con una crítica a la cultura, a la sociedad? Bueno, yo digo que, ¿qué horas son? ¿Cuánto tiempo tengo? La ventaja de que aquí voy, yo puedo decidir, no, aquí me quedo, ¿no? Ya no tengo tiempo para más, me quedo aquí y creo que me voy a quedar ahí. Juan 9. Dice el texto, a su paso, Jesús va caminando, ¿no?, con sus discípulos. Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron. Y ahí comienza, desde la pregunta de los discípulos. Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y esa pregunta refleja una mentalidad de la cultura religiosa judía. Miren, a los discípulos, realmente, en el fondo, a esos discípulos no les importaba el ciego. Les importaba su pregunta teológica. Ellos querían que Jesús les resolviera un dilema. Porque un ciego de nacimiento era un dilema. Un dilema. ¿Cómo explicar un ciego de nacimiento? Y la idea de que el pecado es producto de la... bueno, de la mala conducta, o que la enfermedad, perdón, es producto de la mala conducta, que la enfermedad es el resultado del pecado. Entonces, eso era la manera de entender el pecado en la cultura religiosa judía. Entonces, ¿cómo es que este nació así si nunca había pecado? Entonces, pecaron los papás. Y se transmite la maldición. Y ahí viene toda esa otra idea de que hay maldiciones o pecado que se transmite de generación a generación. Y la interpretación de algunos textos del Antiguo Testamento que parecen decir eso, en realidad no es tanto así, pero eso es lo que se entendía y así lo entendían todos. Los discípulos de Jesús así lo entendían. La respuesta de Jesús es muy enigmática, realmente esa respuesta es muy, muy complicada. Jesús les dice, no, ni él ni sus padres. Y entonces, ni él ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Yo no entiendo esa respuesta. Y si la entiendo, no me gusta. Es que Jesús casi está diciendo, este hombre nació ciego para que yo lo sanara hoy. 38 años después. Es crueldad, ¿no? Dios es así. Tiene a un hombre ahí ciego por tantos años para que Jesús aparezca después y lo sane. Si uno le mete el diente a estas historias, uno se da cuenta de que hay cosas ahí que uno no logra entender del todo. Yo no logro entender eso. No puede ser. Lo cierto es que Jesús lo dice y luego explica algo que tiene que ver también con su obra, ¿no? Con su trabajo. Mientras es de día, dice, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Simbólico, hablando de la ceguera de este hombre ahí. Hasta un himno tenemos nosotros de ese texto, viene la noche. ¿Se acuerdan? Los adultos se acuerdan de ese libro, de ese himno, ¿no? Viene la noche cuando hay que trabajar, cuando ya no se puede trabajar, y es un simbolismo de la vida de la persona y cómo va creciendo y cómo va haciendo las cosas mientras tiene vida. Bueno, el himno se basa en ese texto, aunque ese texto no está hablando exactamente de eso, pero ahí tenemos. Dicho esto, Jesús dice, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos del ciego. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿No era suficiente decirle, está sano? ¿Lo había hecho antes? ¿Lo hizo con otros? ¿Cómo curó a otros ciegos Jesús? Solo con decirlo. No tuvo que hacer nada. ¿Por qué hizo algo aquí? ¿Por qué se puso a hacer? Y uno dice, guácala, le puso saliva al lodo y luego se lo puso en los ojos. ¡Ah! Intente hacer eso usted hoy aquí. A ver, ¿qué? El ciego pues no miraba, ¿verdad? Pero sí oía. Yo creo que sí oía bien. Parece una acción extraña de Jesús. Pero esa es una acción. Miren, les voy a decir, hoy los voy a perturbar un poquito más. Es una acción subversiva de Jesús. Ya se van a dar cuenta por qué, después. Es un desafío a la cultura religiosa judía. Jesús trabajó un día sábado. Por eso hizo lo que hizo. Hasta eso estaba prohibido hacer. Imagínate, hasta hacer lodo estaba prohibido. Y luego le dice al ciego que se vaya, que camine. que se vaya al estanque de Siloé. Una distancia más allá de lo que estaba permitido caminar un día sábado. Y fue una orden de Jesús. Él le dijo que lo hiciera. Jesús mismo violó la regla del sábado y luego mandó al ciego a violarla a él también. Este Jesús, a ese Jesús no lo conocían ustedes, se los presento. Subversivo. En el buen sentido, subversivo quiere decir que pone las cosas de cabeza. Porque no están bien. Y luego va a desarrollarse toda la historia a partir de ahí. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Y vean lo que sigue. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna. Ahí sabemos que pedía limosna. Antes no. Decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no, no es él. Se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Por qué estaban preguntando? ¿Cuál era la preocupación de los vecinos y de los que lo conocían? ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? La pregunta, obviamente, es si él no veía y ahora ve, ¿qué pasó? Este hombre que se llama Jesús, y repite la historia, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y levántate y lávate en Siloé. Está repitiendo todo, de nuevo, con todos los detalles. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Para felicitarlo? ¿Para qué? ¿Para admirarlo? ¿Para adorarlo? Parece que no. ¿Dónde está? Pues no sé, dice él. Jesús tenía la habilidad de estar y desaparecer, y volver a estar, que aquí desaparece y aparece, en los momentos indicados, aquí no lo encuentran, no está, no sé, dice él. Y entonces, ¿qué hacen los vecinos, los amigos? ¿Qué debían haber hecho ellos? ¿Qué debieron haber hecho ellos con un hombre ciego de nacimiento? ¿Qué decía la ley? ¿Cómo mandaba la ley al pueblo a atender y cuidar a los desvalidos y a los que estaban en desventaja y a los enfermos? ¿Qué decía la ley? ¿Y qué habían hecho? A este no lo estaban cuidando, no lo habían atendido, lo habían abandonado, por eso estaba mendigando. Y luego vamos a ver que es una cultura religiosa celosa de cuidar y guardar, no su gente, sino sus normas. ¿Qué hace esta gente? Dice, versículo 13, llevaron al ciego, al ex ciego, ante los fariseos, al que había sido ciego. Era sábado. Ahí está. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso, los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y lo dice otra vez. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Miren, esta comunidad, en lugar de hacer un culto de acción de gracias, ¿no? Porque el ciego estaba sano. Nosotros tal vez hubiéramos hecho un culto de acción de gracias, ¿no? Una fiesta. Hubiéramos invitado a todos y hubiéramos tenido aquí, y hubiéramos pedido al ciego que diera su testimonio y hubiéramos hecho una, y hubiéramos comido tamales y chuchitos para variar. Nosotros habríamos hecho una gran fiesta porque algo espectacular había pasado, algo sobrenatural, algo nunca antes visto. ¿Y cuál fue la reacción? Vamos a resolver este problema porque aquí hay una anomalía. Ningún ciego puede ser curado el día sábado. Y ningún barro se puede hacer en día sábado, aunque sea para curar a un ciego. Así que lo llevan a los tribunales. Uno dice, ¿qué? ¿Qué clase de cultura es esta? ¿Qué clase de cultura religiosa es esta? En que las normas son más importantes que las personas. ¿Hay que criticar eso? Jesús lo critica. Y no es la única vez que lo hace, con esa norma en particular. No es la única vez. En otras ocasiones, Jesús, de hecho, en alguna de ellas puso un principio. Principio que es válido. El hombre no existe para el sábado, sino el sábado para el hombre. Jesús lo dijo. Poner las cosas en su lugar. Por eso es subversivo, está dándole vuelta al asunto. Y Jesús no ha dicho nada, lo único que hizo fue hacer barro, untárselo y curarlo. Todo lo demás es generado por la comunidad, por esa comunidad muy religiosa. Ella sabe lo que tenía que hacer, ellos sabían a dónde ir. Ellos sabían con quién ir, ellos sabían por qué ir, tenían criterio. Tenían criterio para evaluar lo que Jesús había hecho. Y el criterio era el criterio que los fariseos habían enseñado sobre la relación entre la norma y la persona, ¿no? Algunos de los fariseos comentaban, versículo 16, y miren lo que dice aquí. Ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Miren qué conclusión más. Y viene del liderazgo. Como no respeta el sábado, como hay que respetarlo, entonces este tipo no viene de Dios. Aunque haya curado a un ciego de nacimiento, lo que nunca jamás nadie había hecho. ¿A dónde puede llegar la cerrazón, la obstinación, la testarudez de un liderazgo que tiene las prioridades de cabeza? ¿Qué está pensando en proteger una cultura religiosa con normas bien claras y bien establecidas? Son guardianes de la tradición, guardianes de la ley en ese sentido, pero de una interpretación de la ley. Ojalá no tengamos liderazgo de eso nosotros, pero hay. Capaz de mandar al demonio a alguien porque está violando una norma. Estos están haciendo eso, ¿no? No es de Dios porque no respeta el sábado. El sábado y la norma del sábado se había puesto como un fin en sí mismo. Y era la medida para determinar si alguien era o no era. Bueno, y la historia, yo creo que ni la voy a terminar. Otros objetaban, Jesús causó división entre los fariseos. Porque otros fariseos decían, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y dice que había desacuerdo entre ellos. En otras partes se dice algo similar también. Es posible que ahí, entre estos, uno de esos era Nicodemo. Nicodemo era parte de ese grupo. Y probablemente Nicodemo ya había hablado con Jesús, según el Evangelio de Juan. Ya él ya había tenido su encuentro con Jesús allá en Juan 3. Así que es posible que era uno de esos, ¿no? Por eso interrogaron de nuevo al ciego. Ahora resulta que el ciego está en el banquillo de los acusados. ¿Qué había hecho él? ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y este ciego, yo digo que es profeta, dice. Algo importante y algo bueno ha de ser. El ciego no lo conocía directamente. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres que vinieran con la fe de edad, ¿no?, para probar que sí era su hijo. ¿Es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? Ahora ya está hasta en duda. ¿Cómo es que ahora puede ver? Y la respuesta de los padres refleja otro elemento de esa cultura. Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos también que nació ciego. Y si quiere le damos el certificado, ¿no?, de nacimiento. Y el médico firmando. Está comprobando que era cierto. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Lo más probable es que sí sabían. Pero por alguna razón no lo dicen. Pregúntenselo a él. Él es ya mayor, suficiente mayor, como para responder por sí mismo. Y ahí dice, ¿por qué sus padres contestaron así? Por miedo a los judíos. Pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso los padres dijeron, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Pero bueno, aquí tenemos unos padres. ¿Qué padres son estos? Miren. Estos padres que sabían que era su hijo y que sabían que era ciego, pero que estaba mendigando. ¿Qué debían haber hecho esos padres con ese hijo? ¿Qué decía la ley que debían haber hecho? Y no hablamos de la comunidad. Hablamos de los padres. Se parecen a muchos padres de nuestra generación y de nuestra cultura que mandan a sus hijos a las calles a pedir el dinero. Y ellos están por ahí atrás escondidos, explotando a unos niños. Bueno, yo me atrevo a decir que estos padres eran malvados, explotando la incapacidad de su hijo ciego, que estaba trabajando. Hasta me imagino, eso no lo dice el texto. Lo que dice es suficiente para pensar que, qué clase de padres eran estos que no cuidaron a su hijo, que no lo atendieron, que no velaron por él, sino que lo mandaron a la calle a mendigar. A mendigar. Bueno, dirá alguno, como ya era mayor de edad, él tomó la decisión por sí mismo. Bueno, es posible. Pero estamos hablando de una cultura religiosa que tiene una ley que dice qué hacer. Así que son, las culturas religiosas son así. Cuidadosas en cumplir las normas establecidas, pero descuidadas en cumplir el espíritu de la ley. Lo que realmente la ley mandaba. Están descuidando lo que la ley mandaba, pero cuidando las normas que habían elaborado, que habían establecido. Y a estas alturas Jesús no está. Jesús no está. Pero el milagro provocó todo esto. Y es intencional, por lo que más tarde Jesús va a decir. Por segunda vez, versículo 24, llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios. Miren, la ley prohibía hacer eso. Júralo por Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y el ex ciego les sale respondón. Les dice, bueno, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Muchos usan ese texto como un texto básico para dar testimonio de la experiencia que se ha vivido, ¿no? Yo no sé, lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Pero ellos insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Estaban buscando un caso, un expediente. Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ah, ya está respondón este ciego. Entonces lo insultaron. Discípulo de ese lo serás tú. Imagínense qué insulto. Nosotros somos discípulos de Moisés. Claro, convenientemente. De unas cosas sí, de otras cosas no. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, dice este ciego. Se pone a dialogar con los maestros de la ley. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Les dio su mensaje, basado en su testimonio, pero también basado en lo que él sabía. Está recordando su conocimiento sobre Dios, sobre el pecado, sobre las personas de Dios, sobre lo que pueden hacer. Le está dando una lección. Y ellos dijeron, tú que naciste sumido en pecado. Allá, ¿recuerdan la pregunta inicial? De los discípulos. Eso es lo que ellos pensaban. Tú vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Lo sacaron de la sinagoga. Lo pusieron en disciplina. Permanente. Porque se atrevió a decir algo que no estaba en la, que no aceptaron, pues. Y entonces la historia no termina ahí. Jesús apareció. Yo digo que este Jesús era especial, ¿no? Yo digo que andaba por ahí rondando, viendo qué estaba pasando. Y cuando ya terminó todo, aparece. y se le aparece al ex ciego. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Bueno, ¿quién es? Preséntenmelo, ¿verdad? Dímelo para que crea en él. Pues, el que has visto, soy yo. Uno de los tantos yo soy, de Juan. Este es uno de esos. Muchos más que los que conocemos nosotros. Yo soy ese. Entonces, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose lo adoró. Al fin de cuentas, la meta final de todo esto no era la crítica a la sociedad. Eso está, es como un medio ahí. Al fin de cuentas, no era tampoco la curación del ciego, que es una cosa importante ahí. La meta es establecer quién es Jesús. Y es, Juan hace eso en todos lados. De eso se trata, quién es Jesús. Pero en medio de esa identificación de Jesús aparecen muchas, muchas cosas. Entonces Jesús dijo, Agita, yo he venido a este mundo, no solo a morir por los pecados, he venido para juzgar, para los que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Y los fariseos entendieron. Los fariseos que estaban con él, al oírlo hablar, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Los juzga. Los juzga. Simbólicamente los llama ciegos. Entonces el milagro, al fin de cuentas, también es una crítica fuerte a una sociedad religiosa fiel cumplidora de las normas y descuidada de las personas, de las necesidades de las personas y de Dios mismo. ¿Juzgaría Jesús eso hoy? Sí. Cuidado con ser una cultura religiosa muy cuidadosa de nuestras normas. ¿Pero es rescatable? Sí. Te puede cambiar eso. Y es la idea de Jesús juzgando. He venido para rescatar eso también, a juzgar, evaluar eso y rescatar. Para que vean, para que los ciegos vean, los ciegos físicamente y los ciegos espiritualmente, los ciegos culturalmente, los ciegos en general, para que vean. Y Jesús dice, juzgar, para que vean, se den cuenta del mal en que andan y logren ver. Bueno, no he hecho mucha relación con nuestro mundo contemporáneo hoy, pero alguna cosa. Aprendemos de este Jesús que tal vez no conocíamos, ¿no? Hasta sus milagros no solo son milagros, tienen algo más que enseñarnos. Y tal vez el tema de las normas se nos queda ahí. Pongamos las prioridades en orden. Las personas son más importantes que las normas, siempre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de Jesús y este tema que nos va guiando sobre las culturas y las cosas que en las culturas no están bien, que podemos nosotros señalar para cambiar. En Cristo Jesús, amén. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega, eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.